directo a las plataformas.
Sí, sí.
El sonido es otra cosa.
Contor.
Y con esta belleza nos despedimos hasta el próximo domingo. Gracias, Werner Pertot.
Gracias, Inga House.
Gracias a Jimena García Blanco, nuestra productora ejecutiva.
La palabra tiene trampa y te mata si te atrapa. Es una lengua
fina. Gracias a Alexis Leiva, que se ha sumado al equipo de No Mientan Más a la producción. Gracias, Gonzalo Palacio. Ah, ya se vamos, ya no de redes. Beso grande. Y acuérdense, siempre les decimos, ¿no? Pero por las dudas, que se olviden. Se lo decimos a los malos. No mientan más. Chau.
Pero a mí no me engañas. No mientas más. Cuando hablas, no mientas más, aunque quieras darme miedo, te lo cuento como quiero, que nadie me va a callar.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires, transmite LS11
AM1270 Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
El nacionalismo musical argentino es un movimiento estético e histórico que surgió a fines del siglo XIX y se consolidó a principios del XX. Su objetivo principal fue construir una identidad nacional a través de la música, fusionando técnicas de composición académica europea, especialmente el romanticismo y el impresionismo, con motivos, ritmos y melodías del folclore tradicional y popular. Entre los años 1820 y 1870 se desarrolló una etapa inicial donde la música era predominantemente instrumental y de salón, adoptando aires de procedencia europea, y es donde destacaron figuras como Juan Bautista Alberdi, Pedro Esnaola y Amancio Alcorta. A medida que el siglo XX avanzaba, el nacionalismo se expandió para incluir de manera más directa el folclore vivo y el tango. En fechas en que festejamos como nación la emancipación de la dominación extranjera, es un emblema para nuestros oídos recordar a aquellos compositores que le dieron identidad nacional a nuestra música académica. Y todos ellos siempre tienen un lugar en Simplemente Clásica, donde se intercalan con los compositores extranjeros en perfecta armonía. Nuestro programa ya comienza con la operación técnica de Esteban Goral, producción general y conducción Viviana Toledo Ubiña. Bienvenidos. Falla es considerado el compositor español más destacado del siglo XX, del que se cumplen 150 años de su nacimiento. Vivió entre 1876 y 1946 y es considerado figura clave del nacionalismo musical de su país. Su obra maestra, El amor brujo, combina vanguardia y folclore español. Exiliado en la Argentina desde 1939, pasó sus últimos años en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Altagracia, en la casa que hoy se conoce como Museo Manuel de Falla, lugar que tuve la oportunidad de conocer y visitar. Una casa de estilo suizo-normando donde el músico pasó su exilio y en su interior se conservan intactos sus objetos personales, el piano, su vestimenta y documentos. Mientras se recorren las habitaciones, el espacio está sonorizado con sus propias composiciones. Un lugar que es interesante disfrutar para todo aquel que haga turismo en esa localidad de Córdoba. Y la importancia de su música radica en haber elevado el folclore y el flamenco de su país a un lenguaje sinfónico de vanguardia y prestigio universal, logrando una combinación entre lo popular y lo culto. Falla destacó la esencia de la música andaluza como el ritmo, la modalidad y el espíritu, integrándola con las técnicas armónicas modernas que absorbió durante su estancia en París. Obras maestras como El amor brujo, que mencionamos antes, o El sombrero de tres picos, son hitos de la música orquestal que llevaron los colores de España a los escenarios internacionales más importantes. Su estilo evolucionó hacia el neoclasicismo y la pureza expresiva. Composiciones como El concierto para clave o El retablo de Maese Pedro demostraron su dominio técnico, su austeridad de recursos y la capacidad para dialogar con las vanguardias europeas sin perder su identidad propia, bien española. El sombrero de tres picos, suite número 2, compuesto por tres danzas, es la obra que he elegido para este momento del programa y para recordar a este gran compositor español, con la danza final, una jota que es una celebración de ritmos exuberantes y melodías vivaces que encarnan la riqueza del folclore español. Esta suite nos va a transportar a un mundo de pasión y color donde la música refleja la vitalidad, el canto, la danza y la esencia de esa cultura. Interpretado por Harmonix Orchestra, con dirección de Daniel Ríos. Duración, 6 minutos.
espacio del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata. El argentino abre el telón.
Y con el bloque del Teatro Argentino, como siempre, con Alexis Bozano. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido, muy buenas noches.
Hola, Vivi, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, y preparándonos ya para las vacaciones de invierno, ¿no?
Ya, Vivi, ya se nos vienen.
Y el Teatro Argentino, digamos que tiene unas producciones maravillosas para toda la familia.
Vienen las vacaciones de invierno y el Teatro Argentino de La Plata lo sabe, se va a ofrecer una versión del célebre ballet El Cascanueces con música de Tchaikovsky. Es una producción de la Sala Alberto Ginastera a partir del domingo 26 de julio a las 4 de la tarde. Es en el marco de las vacaciones de invierno, decíamos, Vivi, y es una versión que se presenta para toda la familia, incluso para chicos muy pequeños. Esto es lo interesante. Decíamos, funciones 26 se van a repetir el martes 28, miércoles 29, jueves 30, viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto, siempre a las 4 de la tarde.
Qué lindo horario, ¿eh?
Está bueno, sí, sí, muy
plena
muy...
tarde para que la familia pueda disfrutar, después se pueden tomar una merienda por ahí.
Tal cual, es un programa hermoso,
sí.
Está genial. Entradas, Vivi, recordemos, siempre gratuitas en el sitio web del Teatro Argentino de La Plata, la boletería virtual, estar atentos porque hay un momento de apertura donde vuelan, decimos, ¿no? O sea, hay que estar...
Se agotan enseguida.
Se agotan rápidamente porque, bueno, obviamente son espectáculos que acaparan la atención y son muy atractivos y la gente no quiere perderse.
Por supuesto, y son de muy buena calidad.
Tal cual. Vivi, un poquito de contexto. La música del Cascanueces, decíamos, compuesta en 1890 por el gran compositor ruso Tchaikovsky. Coreografía original de Liev Ivanov en un libreto que fue realizado por Marius Petipa, que está basado en una adaptación de Alejandro Dumas Padre de un cuento de Ernst Hoffmann, que se titula El Cascanueces y el Rey de los Ratones. El ballet resultante fue estrenado el 5 de diciembre de 1892 en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo. El argumento, muy simple y muy brevemente explicado, son dos niños, Clara y su hermanito Fritz, en la Nochebuena, esperando los regalos. Están ansiosos por estos regalos que van a venir de parte de los invitados a una celebración familiar. Se está esperando al padrino Drosselmeier, quien trae entre estos obsequios un cascanueces. Es una herramienta, un utensilio de cocina muy habitual en la Alemania de incluso siglos pasados, que para abrir frutos secos,
claro,
y nueces.
Lo
y
usamos mucho nosotros también para las fiestas aquí, ¿no?
Tal cual. Y después cobró todo un misticismo, diríamos, ese instrumento, dándosele una entidad de protección, de fortaleza. Es casi una cábala, ¿no?
Claro.
Es un amuleto. Y este cascanueces que le obsequian a Clara toma vida en la imaginación de esta niña y pasa a ser un príncipe que la lleva a un país, vamos a decir, un mundo de fantasía.
Encantado.
A un país encantado, exactamente.
Claro.
A un mundo maravilloso.
Un estilo Disney, digamos, ¿no?
Sí.
Disney ha tomado mucho de todo.
Muchísimo.
Lo que tiene que ver con este tipo de obras.
Muchísimo. Vivi, nosotros pudimos dialogar con el responsable, el coreógrafo, Emanuel Abruzzo, que va a ser el encargado de la puesta en escena de estas representaciones del ballet del Cascanueces. Y si te parece, con la audiencia de Simplemente Clásica la vamos a compartir.
Por supuesto, va a ser muy interesante.
Simplemente Clásica.
Emanuel Abruzzo, coreógrafo responsable de la próxima puesta en escena del ballet El Cascanueces con música de Tchaikovsky en el Teatro Argentino de La Plata. Muchísimas gracias por esta comunicación con el segmento El Argentino Abre el Telón, del programa Simplemente Clásica. Quería consultarte en primera instancia cómo vienen los preparativos, esos ensayos de la producción de este ballet espectacular, ya un clásico del repertorio del ballet en los teatros de todo el mundo, y tus expectativas y tus sensaciones.
Bueno, los preparativos vienen ya, digamos, gestándose hace 5 años más o menos, porque esta versión coreográfica que yo realicé originalmente se montó para Ciudad Cultural Conex, donde la intención era atraer a las infancias al teatro, a ver ballet, a que conozcan el ballet mediante el Cascanueces y contarles la historia de una manera que puedan ellos también comprender, más allá de las pantomimas usuales que tenemos en la danza clásica, en los ballets de repertorio, como bien lo dijiste. Tenemos también, dentro de, aparte de tener los bailarines que conforman las piezas coreográficas que se realizan, hay un actor parlante, que en este caso es el personaje de la abuela Clara. Entonces ella es la que va a ir, digamos, contando un poquito para asegurarse que el público sepa qué es lo que está pasando y que no haya dudas de la trama de la historia, ¿no? Entonces, y el Ballet del Teatro Argentino del Plata está trabajando increíblemente. Yo estuve con ellos hace 1 mes y medio atrás montando algunas de las partes ya para dejar trabajo adelantado, y ahora dejé un repositor coreográfico que es un ex bailarín de La Plata también, Miguel Moyano, que está trabajando en conjunto con el equipo artístico de la compañía del ballet, para justamente tenerlo todo muy listo para el estreno, que será el 26 de julio en el Teatro Argentino. Así que ahí esperamos que puedan acercarse todos para disfrutar de esta función.
Emanuel, en sí esta es una historia, un cuento de hadas, infantil si se quiere, una historia fantástica, muy emocionante, con mucho color. Es un viaje a un mundo de sueños, ¿no? De ensueño, podríamos decir. ¿Qué adaptación debes hacerle a este ballet para todavía pretender llevarlo a un público más juvenil, digamos? Está presentado como un espectáculo para toda la familia, incluso para chicos bastante menores. ¿Qué desafío para un coreógrafo implica esta situación, esta circunstancia?
Bueno, ese justamente fue y sigue siendo un gran desafío. Pero justamente como te venía diciendo que habíamos agregado un personaje parlante que va narrando la historia, también tuvimos que considerar la duración de la función, ¿sí? Un ballet generalmente dura alrededor de 2 o 3 horas inclusive, entonces lo que intentamos hacer fue hacer una reducción de la partitura. Si bien todas las músicas son las que aparecen en el Cascanueces completo, pero no están en su totalidad, digamos, ¿no? No están completas. Por ahí redujimos un poquito la duración de cada uno de los números coreográficos para que sea más apto para todas las edades, ¿no? También considerando que en esta época las criaturas, las infancias se aburren un poquito más rápido, entonces no le damos lugar a ese aburrimiento y mantenemos el dinamismo escénico para mantener la atención y el foco de todo el público.
Qué bueno esto que decís, y qué saludable alejar un poco de los dispositivos electrónicos, las pantallas, a los chicos y invitarlos con una propuesta de esta naturaleza al teatro, a volver un poco a las raíces de lo que es la infancia, ¿no es cierto? Con una historia fantástica, como decíamos, de personajes mágicos, misteriosos también. Primero, esto que me contás de la abuela Clara como narradora, ¿sería Clara recordando su infancia en esta historia? ¿Sería una Clara ya envejecida? Me parece muy copado, muy piola eso. Y hablando de historia fantástica, ¿con qué recursos contás en este caso para montar un ballet de este tipo, donde necesitas para llevar a la materialidad ideas de una historia precisamente de sueño, de cosas tan irreales? ¿Cómo se hace en la práctica? ¿Con qué recursos contás? Si me podés adelantar alguna cuestión, me refiero ya directamente al ámbito tecnológico, técnico del teatro argentino.
Estamos en el año 2026 ya y contamos con ciertos avances tecnológicos que producen una facilidad para poder hacer cambios escénicos, los cuales utilizamos a través de proyecciones en pantalla, que es lo que sería el telón de fondo, le llamamos el ciclorama. Entonces, he trabajado hace ya mucho tiempo con un equipo de diseño gráfico donde vamos tratando de alivianar también y darle como ese toque cinematográfico al escenario para transformar una escena en la siguiente, sin tener que hacer cambios de escenografía tan brutales como por ahí pueden surgir en otras versiones coreográficas, ¿no? Entonces, tal vez le da como un cierto marco más cartunesco o cinematográfico, si se quiere decir, que también ayuda a que todo el público se mantenga pendiente y prendido a lo que está pasando en el escenario. Eso lo usamos a favor nuestro, justamente pensando en la atracción de los colores y la tecnología, cómo la llevamos a un arte tan antiguo como es el ballet.
Qué bueno, Emanuel, qué bueno. Vos sos bailarín activo, ¿te ha tocado bailar este ballet? Imagino que sí. Como coreógrafo, ¿qué pudiste introducirle a la coreografía, tal vez inicial o en el que te inspiraste, en cuál trabajo? Marius Petipa en su momento fue el encargado, pero por algunas cuestiones de su salud o de su situación particular no pudo desarrollar ese trabajo que le fue encargado a Liev Ivanov. Esa es la coreografía, digamos, en la que se inspiran todos los demás coreógrafos para hacer las distintas reposiciones. En tu caso, si me podés contar cómo es este trabajo del coreógrafo, una reposición, un poco de manera general.
Bueno, casualmente lo decís muy bien. Yo todavía soy un bailarín activo. Actualmente trabajo en el Teatro Colón. Hace ya 12 años que soy parte del ballet estable del Teatro Colón. Pero antes de eso, yo trabajé muchos años en Estados Unidos, en Japón, en Noruega, en Brasil. Entonces, he bailado muchas versiones coreográficas, más allá de las que son reposiciones de las versiones más originales, por así decir, como la de Ivanov. Hay tantas versiones de Cascanueces como compañías en el mundo. Vos imaginate que es una de las obras que más se hace también por el tema de las Navidades. En muchos lugares del mundo, en cada diciembre, cada lugar tiene su versión del Cascanueces, justamente para atraer al público mediante la historia, ¿no? Que es lo que estamos intentando hacer, más allá de que nuestro invierno es a mitad de año y no a fin de año como en la otra parte del mundo, ¿no? Pero bueno, en este caso mi versión coreográfica no intenta replicar nada de lo que se hizo originalmente, sino justamente está afectada por las diferentes herramientas que fui aprendiendo a lo largo de mi carrera como bailarín. Yo hice mucho zapateo americano, hice mucho jazz, hice contemporáneo también. Entonces, todo eso está reflejado y da una versión un poco más pensada para los niños de hoy día y también para los bailarines de hoy día, que tienen otros desafíos, porque la técnica avanzó muchísimo y tal vez algo que era difícil hace 50 años, hoy es algo un poco más simple, por así decir, debido al avance de la técnica. Entonces, también para darle el desafío al bailarín, es importante para el que sube al escenario. Yo, pensándolo como bailarín, ¿a mí qué me gustaría hacer arriba del escenario? ¿Yo cómo me gustaría desarrollarme con esta música? ¿Qué me gustaría hacer con esta música? Entonces, cada parte coreográfica que pensé y que creé para esta versión que van a hacer los bailarines del Teatro Argentino de La Plata, está pensada desde un lugar de musicalidad y de diversión y también de mucha destreza técnica. Así que nada, yo orgulloso y feliz. Y la verdad que muchos de ellos fueron compañeros míos y crecimos juntos estudiando, así que me enorgullece enormemente verlos trabajar esta creación mía y que se puedan subir al escenario a disfrutarlo lo más que puedan. Es lo que más deseo.
Emanuel ha sido muy amable por este rato de charla con nosotros aquí en Radio Provincia. Te deseamos todo el éxito. Damos por seguro que va a tener una muy buena acogida del público esta versión tuya y reposición del Cascanueces de Tchaikovsky. Y en pocas palabras, resumime por qué el público debería ir a ver tu puesta, esta puesta próxima en las vacaciones de invierno aquí en La Plata.
Sabes que creo que la mejor razón para ir a ver esta versión mía de Cascanueces está lejos de ser cualquier cosa que yo haga, sino que es justamente el ballet estable del Teatro Argentino de La Plata. Va a estar haciendo funciones y va a ser una obra que está apta para todas las edades, que van a entender y van a aprender un poquito más del ballet y van a ver esa compañía que está en un estado maravilloso, con una dirección por Fernanda Bianchi, que está dándolo todo a este grupo de bailarines y a estos artistas que se suben al escenario para poder dar el disfrute al público en cada función. Así que bueno, espero que puedan ir a verlos y los llenen de aplausos y los llenen de mucho cariño, que se lo merecen por todo el trabajo que hacen para la cultura argentina.
Seguramente así será, Emanuel Abruzzo. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo fuerte y por muchos más éxitos.
Estás en Simplemente Clásica.
Muy interesante todo lo que nos contó este bailarín y coreógrafo, además, ¿no?
Así es, bailarín del Teatro Colón, como nos contaba él. Una producción que se espera con mucha ansiedad para toda la familia, reiteramos. Y Vivi, para despedirnos, uh-huh. Yo, por lo menos de vos y de la audiencia de Simplemente Clásica hasta la semana que viene, vamos a dejar un fragmento de esta bellísima obra, esta composición de Tchaikovsky, es el Cascanueces, en una representación del Teatro Argentino de La Plata del 14 de noviembre del año 2011 en la sala Alberto Ginastera de nuestro querido Teatro Argentino de La Plata.
Una versión histórica.
Así es. Nos vemos, Vivi.
Hasta la próxima, Un gusto.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gob.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Ya están habilitados 30 kilómetros repavimentados de la Ruta 63 entre Dolores y Tordillo, un corredor estratégico que conecta las autovías 2 y 11.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
De Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. La radio te invita a disfrutar de una completa gama de armonías.
Estás
en Simplemente Clásica.
Una auténtica experiencia auditiva.
Simplemente Clásica.
Con la conducción de Viviana Toledo Ubiña.
De 21 a 22. Por provincia.
Y en esta agenda clásica de la provincia de Buenos Aires seguimos conociendo a los grandes músicos, compositores e intérpretes que nos embellecen la vida con su música. Y es el caso de Rodrigo Novoa, un destacado músico instrumentista especializado en corno y además con una trayectoria que empieza cuando era muy chiquito, a los 8 años, estudiando en el Conservatorio Municipal de Avellaneda, que está en línea telefónica y con quien vamos a hablar. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Un gusto hablar con vos.
El gusto es mío, Viviana.
Bueno, realmente nos encanta conocer a nuestros músicos. Y en este caso, bueno, decíamos que empezaste muy chiquito, con 8 años, en el Conservatorio Municipal de Avellaneda, y a partir de allí empieza tu amor por la música. ¿Cómo fue que iniciaste tus estudios musicales a esa edad?
Bueno, era una época donde no había internet.
Claro.
No había distracciones fáciles, así que las madres nos llenaban con todas las actividades posibles: deporte, artes, dibujo y pintura, música. Y en esas cosas, bueno, me mandaron un año al Conservatorio de Avellaneda, uh-huh, a ver si si la música estaba dentro de mis inclinaciones. Y bueno, sí, me enganché con la trompeta, que me pareció un instrumento hermoso, y bueno, hasta aquí llegué.
Claro, con una trayectoria increíble que incluye no solamente trabajo en distintas orquestas de nuestro país, sino también del exterior, y también estudios en Europa, ¿no? Allí fuiste uno de los pioneros en abordar el instrumento al cual te dedicas especialmente aquí en la República Argentina, ¿no? Hablamos de la trompa natural.
Exactamente, sí, hice un par de viajes de estudio después de haber conocido aquí en Argentina a un gran cornista español, Jorge Rentería. Él vino con una orquesta francesa que se llama Les Musiciens du Louvre, hicieron unos conciertos magníficos y bueno, yo quedé pasmado, digamos, con la idea de poder tocar el corno natural. Yo empecé a tocar el corno, yo me cambié de la trompeta al corno con la idea de en algún momento de poder tocar el corno natural. Los primeros que trajeron un corno natural a la Argentina fueron dos maestros de la Sinfónica Nacional, uno desgraciadamente ya fallecido, Gerardo García, también a quien siempre recuerdo mucho. Y bueno, ellos empezaron ahí a navegar medio entre tinieblas, ¿no? Uh-huh. Hasta que empezaron a venir músicos de gira, ¿no?
Claro.
Con instrumentos antiguos y con esta idea de hacer una música históricamente informada, que es mucho más que tocar con el instrumento antiguo.
Claro. ¿Y cuáles serían las características principales de la trompa natural? O sea, técnicamente, ¿qué diferencia tiene con la moderna, no?
Es un instrumento, bueno, como lo dice su nombre, es totalmente natural, es decir, no tiene máquina, no tiene ningún artilugio mecánico que se pueda usar para ampliar la cantidad de sonidos que da. Da unos sonidos que se llaman armónicos naturales, que son los sonidos que produce cualquier elemento, instrumento que dé sonidos temperados o sonidos reconocibles, afinados, lo que llamamos notas, ¿no?
Claro.
Una nota se compone de muchos armónicos, tiene una componente acústica. Estos instrumentos descomponen esa componente y uno puede tocar, digamos, ciertas notas, pero son notas diatónicas, no están todas juntitas, se complica, digamos, entonces uno empieza a hacerlo muy artesanalmente con la ayuda de la mano, ¿sí? En la campana.
¿Es mucho más difícil que la trompa que conocemos nosotros habitualmente?
Yo no diría que es más difícil, diría que es distinta. El corno moderno de por sí es un instrumento difícil. Esa dificultad innata que tiene un instrumento con una boquilla chiquita, un instrumento con un desarrollo cónico muy largo, la dificultad está. Lo que tiene el corno natural es que es un instrumento pensado para otra música.
Claro.
Y resuelve las cosas de otra manera.
Porque además recrea sonidos históricamente antiguos, ¿no? Digamos, nos llevan a otras épocas, por ejemplo, a la época del barroco, ¿no? Se utilizaba mucho este instrumento en ese momento.
Exactamente, exactamente. Es un instrumento que empezó a insertarse en la orquesta como un efecto especial. Empezó como para traer a escena, digamos, el espíritu de las cacerías,
claro.
La diana cazadora, cierta cosa de la mitología, ¿no? Y que también de escenas campestres, porque era un instrumento de señales. Era un instrumento de señales.
Ajá.
La trompeta era el instrumento de señales militar por excelencia, que tiene un timbre muy distinto al del corno, que era el instrumento de la cacería.
Claro.
El instrumento del campo. ¿Sí? El instrumento de los mensajes, por ejemplo, del correo.
Sí, sí, me lleva a los bosques, ¿no? También ese sonido.
Exactamente.
Típico de los bosques,
sí.
Europeos.
Sí, tiene mucho que ver con la cultura del bosque.
Exactamente.
Exactamente. Sí.
¿Y qué compositores, digamos, han sido grandes influyentes en la introducción de este instrumento en sus composiciones antiguas, ¿no?
Y en el barroco tenemos a Bach y Händel, o sea, dos monstruos de las cosas que escribieron para corno, con una complejidad que son difíciles hasta el día de hoy para el instrumento moderno. Uh-huh. Después tenemos a Mozart, imposible olvidar a Mozart.
Claro.
Beethoven trabajaba con un cornista. Mozart también trabajó con un cornista, amigo de él. En las partituras originales de Mozart hay chistes, porque le escribía cosas difíciles y lo molestaba al hombre, ¿no? Poniéndole cosas en la partitura.
Se divertían mucho, ¿eh? Eso es cierto,
sí,
también,
sí,
¿eh?
Sí,
a veces se le pone como... Perdón, ¿no? Que te interrumpa, sí, pero digo, sí. A veces se le pone como una connotación a la música académica de seriedad, pero hay que recordar que los compositores en aquel momento se divertían mucho a la hora de hacer estas composiciones, ¿no?
Sí, hay un componente humano que el conservatorio, la formación del conservatorio, haciendo tanta exégesis quizás de los grandes maestros que lo merecen por otro lado, pero se los puso tanto en el mármol que no se ve el costado humano, pero sí, era muy divertido realmente.
Claro que sí. Y la música barroca fue sin duda una de tus estilos preferidos, ¿no? ¿Cómo nace el amor por la música barroca? Antes de que empieces a trabajar con la trompa natural, ¿o fue posterior, o fue al mismo tiempo? ¿Cómo fue que nació en vos esta especialidad en particular?
Bueno, yo empecé a escuchar desde muy chico, con cosas que me iban llegando. Alrededor mío lo que más escuchaba era el tango y el rock, algo de jazz también, pero en algún momento llegaron unas grabaciones en cassette, por supuesto.
Claro.
Recuerdo unos conciertos para oboe barroco, nada que ver, y en el mismo cassette del otro lado, conciertos para trompeta.
Ajá.
Tocados por Maurice André, que fue un gran trompetista francés, ¿no? que tocaba con el instrumento moderno, pero hacía esa música. Y para mí fue fantástico, una cosa maravillosa, un descubrimiento de un mundo nuevo. Y bueno, eran las épocas en que yo empezaba en el conservatorio. Uh-huh. Así que para mí empezó a tener como mucho sentido, ¿no?
Claro.
El estudio del solfeo, con lo que se podía llegar a hacer. Con una trompeta y después con un corno.
Claro. Y nuestro país cuenta con una escena importantísima, ¿no? De música antigua, de música barroca. Has tenido la posibilidad de formar parte de distintas agrupaciones. Contanos un poco sobre esta beta de tu carrera, ¿no? Trabajando con distintas agrupaciones barrocas de nuestro país.
Sí, barrocas y clásicas, uh-huh. Porque, digamos, la práctica de hacer música antigua o históricamente informada es algo que nos lleva incluso hasta bastante entrado el romanticismo. El primer grupo grande, la primera orquesta grande que empezó a incluirnos a los cornistas y trompetistas fue una orquesta que... creo que todavía sigue en Córdoba, que es la Barroca del Suquía.
Ajá. De Kremer, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. Estaba formada y dirigida por Manfredo Kremer, enorme músico, gran violinista. Y él fue el primero que consiguió que lo financien como para poder montar grandes obras, grandes cantatas, oratorios, conciertos. Pero con orquestas barrocas grandes, ¿sí? Esa fue la primera, y después hubo otro hito grande que fue en el año 2010 con la compañía de ópera Juventus Lírica acá en Capital. Uh-huh. Que empezamos a hacer óperas clásicas, ¿no?
Claro.
Con instrumentos antiguos, y me acuerdo que en sucesivos años, fueron varios años, hicimos todos los libretos da Ponte de las óperas de Mozart.
Ajá.
Con instrumentos de la época o copias de instrumentos de fines del siglo XVIII, ¿no? O sea, ya bien entrado el clasicismo prerromántico en el tipo de construcción, ¿no? De los instrumentos. Esos fueron como los dos grandes hitos. Después hubo otra orquesta más, se llamó Concentus Buenos Aires también, y ahora estamos en un nuevo proyecto.
Ah, contanos, ¿cuál es el proyecto?
Estamos en un nuevo proyecto con el violinista Fabricio Zanella. Estamos armando una orquesta que se llama Tempo Barroco, y nos vamos a presentar el 5 y 6 de septiembre, paso el chivo.
Sí, por supuesto.
vamos a estar en el Teatro Empire.
Ajá, ahí en la ciudad de Buenos Aires.
Y vamos a hacer, exactamente, y vamos a hacer el primer concierto brandenburgués de Bach, que justamente es para dos cornos, tres oboes y violín pícolo. Uh-huh. Va a haber un doble concierto de oboe y violín, y vamos a cerrar con la Sinfonía de la Cantata 174, que es una reescritura del Brandenburgo número 3, que lleva también cornos y oboes, y la música magnífica.
Realmente.
Son grandes orquestaciones del barroco, que uno por ahí lo ata mucho a una escucha medio de cámara, y esto es realmente sinfónico.
Qué belleza, ¿eh? Ahí el Teatro Empir, vamos a recordar que está enfrente al Congreso, ¿eh? En la zona del Congreso.
Exactamente, sí, sí.
Así que un lugar histórico, maravilloso, además un teatro bellísimo, fue una radio en una época también ese lugar, es un lugar histórico realmente, así que bueno, el marco maravilloso con esa música de primer nivel, así que la invitación está hecha, ¿eh? 5 y 6 de septiembre, me dijiste.
Exactamente.
Perfecto. Bueno, seguramente lo vamos a recordar más adelante para nuestros oyentes. Y bueno, de la música barroca y la música antigua, también tenemos que hablar un poco de tu faceta como docente, ¿no? Vos trabajás para el Conservatorio Provincial de Música Juan José Castro, tengo entendido, en el norte de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, ahí en la zona de La Lucila, ¿no?
Martínez ahora, Martínez, sí, claro. El antiguo estaba en La Lucila, exactamente. Ajá. Y hace unos años tienen un edificio nuevo, muy, muy bonito, cerquita de la estación Martínez.
Ajá.
Sí, yo soy flamante profesor.
Ajá. ¿Qué cátedra das ahí en este conservatorio, que además es una institución pública y estatal, ¿no? Hay que decirlo.
Exactamente, sí, soy el profesor de corno, de nivel medio y superior.
Así que hace muy poco que ganaste un concurso para estar trabajando allí.
Exactamente, sí, a fines del año pasado, una suplencia, bueno, y ahora el titular dejó y pude tomar yo. Tiene una muy buena tradición ese conservatorio, porque el profesor anterior es un maestro que ahora está tocando en la Sinfónica Nacional.
Ajá.
Que había estudiado en Berlín, así que, bueno, es una parada difícil ahí sostener
claro.
El legado, ¿no? Pero bueno.
Y con una historia además riquísima, ¿no? Tengo entendido que el compositor Virtú Maraño fue uno de los fundadores de este conservatorio, ¿no? O uno de los impulsores.
Exactamente, sí, fue uno de los maestros fundadores, cosa que yo me enteré un día subiendo las escaleras. Y miro una foto, así dije, pero este es el padre de mi compañera, de mi esposa.
Claro, pues vamos a decir que bueno, tu señora es Maraño, cantante, además, ¿no?
Exactamente, sí. Andrea Maraño, mezzo-soprano del Teatro Argentino de La Plata.
Uh-huh. ¿Vos también desarrollás tareas ahí en el Teatro Argentino a veces?
No, ajá. He ido algunas veces invitado a tocar, sí, por supuesto, pero no, yo no estoy vinculado.
Claro, ahora qué viajes, ¿eh? Se la pasan viajando los músicos, realmente tienen kilómetros y kilómetros para recorrer esta provincia de Buenos Aires, que es enorme, y poder cumplir con todos. Realmente es un trabajo maravilloso el que hacen, ¿eh? Te felicito en nombre de todos los músicos, por supuesto. Y recordemos que, bueno, el Conservatorio Provincial es un homenaje al reconocido compositor y pianista Juan José Castro, nacido en Avellaneda, que es la localidad donde vos empezaste tus primeros pasos como estudiante, ¿no?
Exactamente. La vida da unas vueltas extrañas a veces, pero muy lindas.
Claro, sin duda, realmente. Cuánta gente maravillosa que hay que destacar. Realmente yo te felicito por el trabajo que haces. Y para ir cerrando, porque no queremos tampoco retenerte tanto tiempo, me gustaría que me hables un poco sobre el trabajo que haces en Morón, ¿no? Porque está la Agrupación Sinfónica de Morón, donde vos ahí también tocas música y bueno, y hacen también repertorios muy interesantes para todo el público, no solamente de esa zona, sino que también se presentan en otros lugares de la provincia de Buenos Aires.
Exactamente, sí, es muy destacable. Hay una gran actividad musical y cultural en los municipios de la provincia. Morón es un caso, Morón es un gran ejemplo de eso. La agrupación sinfónica que nació como banda, si se quiere es una banda porque son mayoría de instrumentos de viento y percusión, pero que encaramos repertorios adaptados, pero repertorio sinfónico. El programa pasado estuvimos haciendo una versión adaptada para banda sinfónica del Pájaro de Fuego de Stravinsky.
¡Ah, qué belleza!
Sí, estrenamos obras de compositores argentinos, bien. Hacemos una gran actividad haciendo música en muy alto nivel. Hay músicos muy destacados, realmente en la agrupación sinfónica, que en este momento está dirigida por el maestro Bokimusi, uh-huh. que es un maestro que también está en el Teatro Colón. Se hace una gran actividad musical, pero de muy alto nivel. En Morón y en otros municipios también, en Avellaneda, en San Martín, en Febrero. Claro. Pero yo destaco el de Morón porque además son casi tres décadas ya.
Uh-huh. De trabajo, qué maravilla.
Trabajo, más, no, perdón, son 50 años.
50 años ya, de esta agrupación.
Sí, 50 años de la agrupación sinfónica. Uh-huh. Sí. Yo hace 15 que estoy.
Claro. Pero, ¿dónde ensayan? ¿En qué lugar ensayan?
Ensayamos... Y en un lugar emblemático, estamos acá en el Parque Gorki Grana, ajá. Los Lindes, del municipio de Morón, que es donde estaba la tristemente célebre Mansión Seré,
uh-huh. Sí.
Que fue, bueno, un centro clandestino de detención, y bueno, hay unos espacios, es un espacio verde alrededor de este centro de la memoria, hay unos espacios verdes muy lindos con algunos lugares para ensayar a cubierto, por supuesto, ¿no?
Claro.
Pero, bueno, en los salones que se han hecho para aprovechar este espacio social ahí, estamos ensayando. Y bueno, y estamos preparando un programa ahora, no quiero perder la oportunidad de decirlo.
Por supuesto.
Para todos que tengan que llevar los niños a algún lado estas vacaciones de invierno, los lunes 20 y 27 y el domingo 26 vamos a estar en el Teatro La Ferrere, uh-huh. de Morón, ajá. que es el que está pegadito a la municipalidad, haciendo Pedro y el Lobo.
¡Ah, qué bonito!
Sí, una linda adaptación de Pedro y el Lobo, así que bueno.
¿A qué hora va a ser?
Un lindo programa. Esto van a ser dos funciones diarias, ajá. a las 15 y a las 17 horas.
Perfecto, lindo horario, un lugar precioso y para toda la familia. Bueno, Rodrigo, te agradecemos muchísimo este tiempo, te mandamos un gran saludo, muchos éxitos y bueno, un gran saludo además para toda la gente de la Orquesta Sinfónica, la Agrupación Sinfónica de Morón, de la cual formas parte. Hasta pronto, Rodrigo, un placer.
Bueno, para mí ha sido un placer también poder contar un poquito de lo que es esta actividad y lo que es ser músico hoy en Argentina y en la provincia de Buenos Aires.
De mucho esfuerzo, mucho trabajo. Hasta pronto. Así hablábamos con el destacado músico e instrumentista especializado en corno, trompa, Rodrigo Novoa.
Estás en Simplemente Clásica.
Mención Premio UBA a la divulgación de contenidos educativos en radios nacionales.
Para cerrar este momento con Rodrigo Novoa, la propuesta es escuchar a la Agrupación Sinfónica de Morón, de la que él es músico, con la interpretación de la obertura de Música para los Reales Fuegos Artificiales, de George Handel. Una composición orquestal del año 1749. Y haciendo un poco de historia, vamos a recordar que fue hecha por encargo de Jorge II de Gran Bretaña para acompañar a los fuegos artificiales que tuvieron lugar en Green Park, Londres, el 27 de abril de ese mismo año, 1749. El motivo fue la celebración del final de la Guerra de Sucesión Austríaca y la firma del Tratado de Aquisgrán. Esta obra que vamos a escuchar, esta grabación, se realizó en concierto en la localidad de Morón y tiene una duración de 5 minutos 55 segundos.